regresar. Una plegaria que no pienso contestar. Cambió mi vida cuando al fin pude dejarte. Bastó perderte para poder encontrarme. Aquí no pasas, no tienes invitación. Mi casa no la pisas más, fuiste un error. Recuperé la libertad y la ilusión. Quedarás en soledad, un besito para vos. Me sigue con el taxi, toma foto a los paparazzi. Ya no quiero tenerte cerca de mí. No me llame nunca más que no estoy para ti. Voy a ponerte un stop. Ya no quieras llamar mi atención. Lo que tienes él llama obsesión. Es así. Engañas a la gente. Tu patético rol de inocente. Puedo ver que no eres transparente. Tu disfraz se me hizo evidente. Voy a ponerte un stop.
La provincia que trabaja. La tierra que produce. Bien bonaerense. Por Radio Provincia.
Estamos de nuevo.
Fiesta Pim Pau en La Plata. Vení a despedir las vacaciones y a disfrutar de una tarde a puro juego y canciones. Domingo 2 de agosto, 18 horas. Pim Pau en La Plata. Teatro Municipal Coliseo Podestá. 10 entre 46 y 47. Anticipadas en plateanet.com y en la boletería del teatro. Producen Más 6, El Estudio y 300.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Los domingos te invitamos a escuchar una completa gama de armonías que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva. Simplemente Clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos, de 21 a 22, por Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Continúa la repavimentación de la Ruta 4 entre La Matanza y San Martín.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 8, 2 minutos. El cielo está cubierto en La Plata, la temperatura es de 11 grados 3 décimas y la humedad 95%. Presentaron un proyecto para limitar la venta de tierras a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa fija un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras en territorio bonaerense. Una medida que busca ponerle un freno a la eliminación de las restricciones impulsadas por el gobierno nacional. El proyecto de la diputada provincial de Fuerza Patria, Noelia Saavedra, apunta a resguardar recursos estratégicos mediante la creación del registro de tierras rurales. La Universidad de La Plata construirá una nueva sede de comedor. Incorporará una quinta sede que se emplazará en el ex BIN 3 y las obras demorarán 180 días. De esta manera, si se cumple con el cronograma previsto, abrirá sus puertas en los primeros meses de 2027. Boca sale de la Bombonera por el mal estado de la cancha. Recibirá Estudiantes en el estadio de Huracán. La Liga Profesional lo confirmó a
a esta novedad para el partido pendiente de la segunda fecha que se jugará el próximo miércoles a las 19 horas. Boca tuvo que postergar el partido ante el Pincha, ya que durante el desarrollo de la segunda fecha viajó a Chile para definir la serie de playoffs de la Copa Sudamericana. El Xeneize jugará de local en el Estadio del Globo, en principio solo por ese encuentro. Jornada estable, nubosa y húmeda en la capital de la provincia de Buenos Aires. Poca amplitud térmica se espera para hoy, una máxima de 14 grados. Cuando pasaron 5 minutos de las 8 de la mañana en La Plata, el cielo permanece cubierto. La temperatura es de 11 grados 3 décimas y la humedad 95%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hay más para leer, escuchar y compartir. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Donde hay trabajo, hay producción.
Donde hay territorio, hay identidad.
Bien bonaerense.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Nos metemos de lleno en la agenda productiva y política de nuestra provincia, Lucas, y en una semana donde se cruzan dos modelos de país bien definidos. Por un lado, el debate en el Senado de la Nación en torno a la reforma de la Ley de Tierras, y por el otro, la realidad cotidiana de quienes producen alimentos en nuestro suelo.
La discusión que se va a dar el próximo 6 de agosto en el Congreso busca eliminar los topes a la venta de campos a capitales extranjeros, que hoy garantizan que no más del 15% del territorio, ni más de 1.000 hectáreas en zona núcleo, queden en manos extranjeras, además de tocar otros temas que son claves para la soberanía nacional. Frente a esto, desde la provincia vienen advirtiendo del peligro de las desregulaciones de recursos estratégicos y haciendo hincapié en la importancia de incentivos reales en un contexto realmente muy complejo de caída del consumo y aumento de insumos y combustibles.
Tal cual, Lucas. Y en este sentido, la respuesta se traduce en políticas concretas. El Ministerio de Desarrollo Agrario acaba de lanzar una nueva convocatoria de financiamiento para proyectos de agricultura familiar y también para emprendedores de alimentos, las ya conocidas PUPAS.
Estamos hablando de subsidios y créditos para comprar herramientas, maquinaria, instalaciones y salas de agregado de valor que van desde los 2 millones hasta los 25 millones de pesos por proyectos, que es un respaldo indispensable frente al cierre de programas nacionales para la pequeña y la mediana escala.
Para analizar este escenario y conocer los detalles de estos nuevos, de estas nuevas líneas crediticias para los productores bonaerenses, ya estamos en comunicación con el Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez. Ministro, buenos días, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por el llamado. Un gusto desde ya estar hablando con ustedes.
El gusto es nuestro. Ministro, el próximo 6 de agosto se prevé el tratamiento en el Senado de la reforma de la Ley de Tierras. Desde la provincia han sido muy enfáticos en que la ley actual cuida la soberanía. ¿Qué riesgos concretos observa para el mapa productivo bonaerense con estas modificaciones?
Sí, tal cual. La verdad que lo que hay que señalar es que la actual Ley de Tierras tiene fundamentalmente el objetivo de cuidar la soberanía nacional, la soberanía territorial, generando determinadas condiciones cuando se habla de la compra de tierras por parte de extranjeros. Yo lo primero que quiero aclarar es que hoy un extranjero puede comprar la tierra en la Argentina, hay que cumplir determinadas condiciones. Una tiene que ver con que eso no supere el 15% del total de la superficie, sea nacional, provincial o del distrito. También que no sean tierras que estén ubicadas, por ejemplo, en espacios fronterizos, en áreas estratégicas, que sin ninguna duda puede generar distintos inconvenientes, incluso distintos conflictos, ¿no es cierto? Por eso, bueno, la verdad que la iniciativa del gobierno de Milei, de en definitiva generar una nueva ley para una mayor extranjerización de la tierra, es sin duda una afrenta a la soberanía territorial. Yo digo que es uno de los componentes de la soberanía, un componente de primero, ¿no es cierto? Hoy seguro que tenemos que hablar también de la soberanía tecnológica, de la soberanía productiva, de la soberanía de la información, pero por supuesto que la soberanía territorial es clave y hace en definitiva a que en cada lugar del territorio de la Argentina los argentinos puedan definirse y decidir sobre su futuro, ¿no es cierto? Creo que en ese sentido, la verdad que nosotros lo enmarcamos en una mirada ideológica del gobierno nacional que tiende a desvalorizar la soberanía cuando sigue siendo tan importante como lo muestran también los distintos sucesos a nivel mundial, ¿no?
Ministro, usted señaló recientemente que el discurso oficialista en la rural contrasta fuertemente con la realidad cotidiana. Es decir, tenemos el consumo de carne de vacuna en mínimos históricos y los productores se enfrentan a aumentos constantes en combustibles e insumos. En un contexto donde Nación ha cerrado programas de acompañamiento a la pequeña y mediana escala, ¿cuál es el diagnóstico que reciben hoy de parte de los productores?
Sí, mirá, nosotros vemos y recibimos los comentarios, la información de muchísimos productores que están atravesando una situación muy complicada, ¿no es cierto? Por esto que señalabas vos, la verdad que la gente tiene mucho menos dinero en el bolsillo, muchos no llegan a fin de mes, y eso se resiente en definitiva en el consumo, y se ve incluso en el consumo de alimentos, ¿no es cierto? Entonces, lo que ha ocurrido es que la demanda en el mercado interno de alimentos ha caído, y muchísimos productores que destinan su producción mayoritariamente al mercado interno, bueno, están sufriendo, por un lado, la caída de la demanda, por otro lado, el aumento de los costos, ¿no es cierto? Porque el combustible aumentó a precios internacionales, con el conflicto, con la guerra en Irán, aumentó los insumos, aumentó la electricidad. Entonces, desde la producción agropecuaria a la producción de alimentos en general, han tenido un aumento de costos muy importante en un contexto donde, como consecuencia de la caída de poder adquisitivo, la demanda está sin duda retraída, ¿no? Entonces tenemos estas situaciones que se evidencian cuando, por ejemplo, el consumo de carne vacuna es el menor de los últimos 100 años, pero también con caída del consumo de lácteos, caída del consumo de frutas y verduras, y todo eso impactando también, como decía antes, en el sector productivo y por lo tanto también en los puestos de trabajo.
Frente a este escenario, la provincia responde con presupuesto propio y acaba de abrir incluso una convocatoria de agricultura familiar en marcha. Ministro, cuéntenos en qué consiste esto y cuál es la importancia de este tipo de producciones para la provincia.
Sí, en este escenario tan hostil para la producción, bueno, nosotros desde la provincia de Buenos Aires tratamos de sostener la producción, mitigar estos efectos negativos, generar acompañamientos de diversa índole, ¿no es cierto? Acompañamiento financiero, acompañamiento técnico, que es fundamental, sobre todo para la pequeña y la mediana producción, ¿no es cierto? Entonces, acabamos de anunciar una convocatoria que tiene que ver precisamente con esto, con el financiamiento a proyectos que involucren agregado de valor, que involucren inversión para la agricultura familiar, para la pequeña unidad emprendedora de alimentos. ¿Qué significa esto? La posibilidad de adquirir una herramienta, una maquinaria más moderna o de adquirirla cuando directamente no la tienen, entendiendo que bueno, que eso es también una manera de enfrentar esta situación tan complicada, ¿no es cierto? Entonces, está esta convocatoria abierta, que la acabamos de lanzar, que está abierta hasta el 22 de agosto, y bueno, cada interesado tiene que presentar un proyecto, y bueno, están las bases y condiciones también disponibles en la web del Ministerio.
En esta propuesta de financiamiento hay distintos proyectos, ¿no? Se divide entre proyectos colectivos y proyectos individuales con montos que son muy significativos para los productores bonaerenses.
Sí, nosotros apuntamos a las dos cuestiones, ¿no es cierto? En algunos casos son proyectos individuales, donde puede ser, pensando en la agricultura familiar, puede ser un rotocultivador, puede ser alguna otra herramienta, algún otro implemento, y lo que también buscamos fortalecer son las cooperativas, las asociaciones de hecho, las organizaciones, a través de proyectos colectivos. Entonces, muchas veces lo que buscamos financiar acá es una nueva maquinaria, tal vez la incorporación de un tractor de manera colectiva, porque muchas veces eso sirve para fortalecer la asociación y que, bueno, que en definitiva puedan reducir los costos, ¿no es cierto? Tanto con la incorporación de maquinaria, como son los ejemplos que recién presentaba, como distintos proyectos de agregado de valor, ¿no es cierto? Muchas veces los agricultores familiares, la producción familiar, tiene la dificultad de la comercialización, y a veces poder hacer un proceso de industrialización o de elaboración de alimentos es también una herramienta fundamental, ya sea de manera individual, como puede ser con una pupa, o de manera colectiva, donde también, por supuesto, termina cumpliendo la misma función, ¿cierto?
Ministro, bueno, justamente lo menciona, las pupas, estas pequeñas unidades productivas de alimentos, que nos conta, porque los vamos entrevistando en distintos programas y son un pilar fundamental en nuestra provincia, hoy representan el 10% de los establecimientos elaboradores. Para este sector hay montos de hasta 2 y hasta 4 millones de pesos según el caso. ¿Qué impacto tiene esta herramienta en la formalización de los emprendimientos artesanales y sobre todo en la generación de empleo local?
Bueno, acá es fundamental esto que señalabas de los montos. También, por supuesto, nosotros lo que pedimos es que esté recientemente habilitado, o que esté en proceso de habilitación. Es decir, que ya arrancamos acompañando estas iniciativas, aun cuando no estén habilitadas, es decir, que no hayan terminado el proceso. Muchas veces ese proceso de habilitación puede involucrar la incorporación de alguna herramienta, de algún instrumento en particular. Bueno, este programa financia eso también para posibilitar la habilitación. Y lo que nosotros estamos logrando con este programa, que es un programa que genera una habilitación a un emprendedor, a alguien que tiene una iniciativa, que lo pueda hacer en su propio domicilio, que lo pueda hacer de manera comunitaria, estamos generando no solo un acompañamiento en lo financiero, en lo técnico con la con la habilitación, también en la capacitación, y la verdad que en muchísimos lugares terminan siendo una fuente de trabajo muy importante, ¿no? Hoy tenemos este tipo de iniciativas prácticamente en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, y termina siendo un poco lo que nosotros expresamos también, que la producción de alimentos puede ser un vector del desarrollo local, puede contribuir a la generación de puestos de trabajo. Y bueno, y estas pequeñas escalas de producción son precisamente las que por unidad de producto tienden a tener mayor puesto de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la verdad que se genera un encadenamiento muy muy importante, y bueno, lo vemos permanentemente en cada lugar.
Ministro, además de los aportes para la agricultura familiar, mantienen vigentes de distintas líneas de inversión con el Banco Provincia de hasta 300 millones con tasa subsidiada por el Ministerio y la Red de Mercados Bonaerenses. ¿Cómo se articulan estas políticas para acortar la cadena entre el productor y el consumidor en este momento tan complejo?
Sí, creo que acá hay un concepto que es fundamental, que nosotros entendemos que necesitamos de todas las escalas de producción, ¿no es cierto? De los productores grandes, los medianos, los chicos. Recién estuvimos conversando en detalle sobre los productores de la agricultura familiar, sobre los emprendedores, sobre las pequeñas unidades, sobre las pymes, pero nosotros la verdad que cubrimos desde el Ministerio un abanico muy amplio con distintas líneas de financiamiento que están vigentes, ¿no es cierto? Es decir, además de esta convocatoria, que es una convocatoria específica, nosotros mantenemos líneas vigentes de manera continua, algunas con las características, por ejemplo, de provincia microcréditos, que es una línea también orientada a la pequeña y mediana producción, donde bonificamos la tasa, o hasta líneas que involucran, como la que vos mencionabas, de inversión para el desarrollo agrario, que involucran evidentemente otros montos y otras inversiones, ¿no es cierto? Es decir, que en ese amplio abanico de las distintas, de los distintos acompañamientos que nosotros generamos, están presentes y están continuos, y eso por supuesto que para nosotros es importante, porque nosotros necesitamos fortalecer el entramado productivo, sabiendo que tienen distintas escalas, están los grandes, los medianos, y los pequeños, las pequeñas empresas, los pequeños emprendimientos. Por otro lado, vos me preguntabas un poquito también sobre la mirada general. Bueno, la verdad que en este contexto creo que cobra especial relevancia también, por supuesto, el hecho de una provincia que está muy decidida a continuar con estas líneas de trabajo, incluso en estos contextos tan difíciles.
Ministro, lo corro un poquito de este tema, pero no tanto, porque también se cruzan estas articulaciones. Hace una semana estuvo aquí sentado en nuestra mesa el intendente de Saliqueló, Ariel Sucurro, que días atrás lo había estado acompañando a la provincia de Córdoba, donde realizaron distintas gestiones. Sabemos que también han tenido este vínculo similar con la provincia de La Pampa. ¿Cuál es la importancia hoy de esta articulación entre la provincia de Buenos Aires y otras provincias?
Bueno, la verdad que para nosotros es muy importante, es algo que además lo venimos trabajando ya desde hace un tiempo, es una iniciativa que nos planteó también el gobernador, que es de generar en materia productiva estas interacciones con el resto de las provincias, ¿no es cierto? La verdad que hay un verdadero abandono en todo este tipo de temas del gobierno nacional, y nosotros entendemos que articulando entre las provincias vamos a lograr mejores resultados. Algunas de las primeras experiencias la hicimos, por ejemplo, con productores de Misiones, que pudieron incorporarse en nuestros sistemas de mercados bonaerenses. Entonces la yerba producida por productores de Misiones llega de manera más directa a los consumidores bonaerenses. Es decir, que de esta manera estamos logrando, por un lado, mejorar la situación de los productores, también mejorar la situación de los consumidores, que logran tener una yerba que al acortarse la cadena de comercialización tiene mejores precios, ¿no es cierto? Este programa que nosotros lo habíamos arrancado exclusivamente de cara a la provincia de Buenos Aires, buscando fortalecer a los productores de la provincia de Buenos Aires, una vez que fue creciendo también fuimos planteando que hay otras producciones que no se llevan adelante en la provincia de Buenos Aires y que podemos incorporar en este programa, que es para beneficio de los consumidores bonaerenses y también, por supuesto, termina mejorando la condición de muchos de los productores de las economías regionales que la verdad que están atravesando una situación muy complicada, ¿no es cierto? Entonces, esto nos ha ido llevando a tener estas vinculaciones con otras provincias. Uno de los ejes, diría, tiene que ver con este programa de comercialización. También nosotros hemos puesto mucho énfasis en la innovación, en la investigación, en el desarrollo de tecnologías vinculadas a la producción. Ahí, por ejemplo, tenemos un convenio muy importante con la Universidad Tecnológica Nacional vinculado a la maquinaria agrícola. Y por ejemplo, la Universidad Tecnológica Nacional tiene regionales en Córdoba y Santa Fe que la verdad que tienen desarrollos muy interesantes en materia de maquinaria agrícola. Entonces, precisamente estas vinculaciones, la que señalabas con Córdoba, nos permiten en definitiva fortalecer estos entramados. Vuelvo a señalar, ¿no?, en un contexto donde el gobierno nacional en algunos casos se retiró, en otros casos, cuando hablamos de la ciencia y tecnología y hablamos del sector agropecuario, tenemos que hablar del INTA, y la verdad que el gobierno nacional se está dedicando a demolerlo sistemáticamente a partir del desfinanciamiento, del vaciamiento y de una política que se dio que en definitiva apunta a la destrucción de este instituto tan reconocido, ¿no es cierto? Bueno, nosotros tenemos una mirada diametralmente diferente, diametralmente opuesta, porque entendemos que la ciencia y la tecnología es fundamental para mejorar las condiciones de producción y, en definitiva, las condiciones de vida de los argentinos y las argentinas.
Y hablando de miradas, y ya con esto vamos cerrando, entre la discusión por la extranjerización de la tierra que hablábamos al comienzo de esta entrevista y el fomento a los pequeños productores, ¿no? Y el trabajo que se viene desarrollando del Ministerio, parece que estuviésemos hablando de dos países distintos, ¿no?
Es que sin duda estamos hablando de dos modelos diferentes. Creo que eso queda claro. Y nosotros, la verdad que muchas veces lo señalamos con una situación muy particular, porque en la provincia de Buenos Aires nosotros empezamos con esta estrategia y con estas miradas a partir de la gestión de Axel, que arranca en diciembre del 2019. Es decir, que muchos de los programas, de las iniciativas, arrancaron hace ahora un poco más de 6 años. Y a partir de diciembre del 2023 nos empezamos a encontrar con un gobierno nacional que en cada uno de los puntos estaba haciendo lo opuesto, ¿no es cierto? Nosotros venimos mejorando el sistema de chacras experimentales, de desarrollo científico en la provincia desde el 2019. Y nos encontramos a partir de diciembre del 2023 con un gobierno nacional que hace exactamente lo opuesto, ¿no es cierto? Por eso creo que, poco como vos decías, queda plasmado en los hechos, en las acciones, esa mirada diferente y que efectivamente está expresando dos modelos de país sustancialmente diferentes. Uno, el nuestro, que pone eje en la producción, pone el eje en el trabajo, y otro que bueno, que de lo que habla es mayormente de la especulación, y a lo que apunta es a eso.
Ministro, le agradecemos mucho este contacto con Bien Bonaerense y con la radio pública. Gracias por su tiempo y también por el análisis que hace de la situación, de cómo se encuentra en este programa, lo repasamos cada domingo, cómo se encuentran los productores, los emprendedores y el sector productivo en general en la provincia de Buenos Aires. Así que muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, desde ya a disposición. Hasta luego.
Escuchábamos al ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez.
Donde hay trabajo, hay producción. Donde hay territorio, hay identidad. Bien bonaerense.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Emi, seguimos repasando la agenda del interior bonaerense en Del Carril, partido de Saladillo. También habrá una propuesta para los amantes de la cocina casera. El sábado 8 y domingo 9 de agosto se realizará la primera edición de la fiesta del buñuelo artesanal Se me quiebra la voz, con espectáculos musicales, feria de emprendedores y artesanos, patio gastronómico, juegos campestres y el concurso que premiará al buñuelo más creativo, uno de los atractivos de la celebración. ¿Cómo será el buñuelo más creativo? ¿Qué sabor tendrá también, me pregunto?
Yo me lo imaginé como de colores, como con alguna impronta de algún sabor en particular que le dé color, digo, porque creativo, ¿vos que se te viene?
Podrías participar en este concurso.
Y sí, por ejemplo, no sé, un buñuelo con remolacha, qué sé yo, o algo así, que le dé un color rosa.
Bien, podrías, no sé. Tranquilamente. Esta fiesta será una buena oportunidad para conocer Del Carril, que es una localidad ubicada a pocos kilómetros de Saladillo. Quienes recorran la zona también podrán visitar Cazón, conocido como el pueblo del millón de árboles, uno de los destinos de turismo rural más característicos de la provincia, donde la naturaleza y la vida de pueblo son parte de la experiencia. Agenden, por favor.
Y ahora sí, nos quedamos ahora hasta las 9 en AM1270. Quédense del otro lado porque tenemos más información para contarles.
Frente a sus ojos negros, negro azabache, triunfo de los amantes. Yo quiero que me vean escobillar, antes.
Su producción.
Bien bonaerense. Hasta las 9.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir.
Mundo
disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia. Provincia.
Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Cada región
tiene su voz.
Cada distrito
su producción.
Bien bonaerense. Hasta las 9.
No ves que ya partió aquel que fue mi mozo. Solo resta olvidar para volver a empezar. Pero yo me encuentro sola, enferma y abandonada. Cuando miro a los costados solo veo tu recuerdo. Recuerdos que al final me están haciendo daño. ¿Para qué vivir pensando si por otra me dejaste? Qué fácil que te olvidaste del amor que yo te he dado. Un cuchillo esta vez en mi pecho clavado. Voy a ver nada de haberte querido tanto. Para mí todo el quebranto lo pagarás algún día. Cuando solo tú estés de amores pasajeros, quisiste volar del nido buscando un nuevo horizonte. Como pájaro del monte volarás triste y perdido. Nunca pienses volver, con otro amor estaré.
La huella imborrable de Tamara Castro sonando en la radio pública. Tiembla el aire con la fuerza y el temperamento campero que dejó marcado en nuestra historia bonaerense. Tamara Castro, Corazón Caprichoso.
Muy buena música en esta mañana, Lucas, hay que decirlo. Pero quédense del otro lado porque además de buena música tenemos muchísima información y en instantes vamos a estar hablando de caña con ruda. Lucas, ¿se pueden contactar con nosotros o nos pueden ver después?
Se pueden contactar a través de @bienbonaerense, @provincia1270, nuestras redes sociales, también las páginas web, provinciaradio.com.ar, bienbonaerense.com.ar, también estamos en Spotify y YouTube.
Seguimos con muchísima información y sobre todo ahora vamos a hablar, Lucas, de algo que pasaba o que tiene anclaje en el día de ayer, primero de agosto. Decime, ¿tomaste caña con ruda?
Pero por supuesto, como todos los primeros de agosto, fundamental, en ayunas, como tiene que ser.
En ayunas. Y Tomás, ¿tenés en tu casa? ¿Le pedís a alguien? ¿Alguien siempre te comparte?
Consigo siempre para la fecha. Sí, siempre se consigue. Y si no, se empieza a buscar y aparece.
Nos gustaría saber también, y ustedes desde el otro lado nos pueden contar a través de nuestras redes sociales, si también hicieron este ritual los bonaerenses y las bonaerenses. Porque ayer, primero de agosto, les contamos, fue un día muy especial porque honramos a la Pachamama y según la tradición milenaria tomamos caña con ruda para espantar los males de invierno, atraer la salud y la buena suerte. El origen de este ritual tiene un profundo anclaje en la medicina ancestral porque los pueblos guaraníes usaban la ruda contra parásitos y malestares. ¿Y por qué el primero de agosto? Porque solía ser un mes de muchas muertes por el frío y lluvias fuertes en la antigüedad, entonces se utilizaba como protección. Originalmente se mezclaba la ruda con el aguardiente de caña para crear un remedio que protegiera contra las enfermedades y la mala energía. Pero hoy la caña con ruda se sigue haciendo de forma casera y también hay grupos de personas que producen y que venden para esta fecha en particular. Así es como llegamos a la Cooperativa de Producción Agroecológica, COPA, que se trata de una cooperativa en Guernica que nació en el año 2012 en territorio bonaerense. Su origen estaba profundamente ligado a una experiencia de organización comunitaria previa. Antes de su creación, Guernica era un pueblo que tenía plantaciones de soja transgénica fumigadas con agroquímicos. A través de diferentes acciones de vecinas y vecinos, junto con acciones legales y comunitarias, se logró la aprobación de una ordenanza municipal y un recurso de amparo provincial que frenaron las fumigaciones y el avance de ese tipo de cultivos. A partir de esta experiencia surgió la COPA, impulsada por jóvenes activistas, vecinas huerteras, docentes, productores apícolas, con el objetivo de producir alimentos agroecológicos en la propia localidad y construir una alternativa basada en la soberanía alimentaria, el cuidado de la biodiversidad y la organización comunitaria. Y entre esas producciones saben mucho de caña con ruda. Así que para conocerlos mejor y saber de su trabajo, estamos en contacto con Luca Gorosito de la Cooperativa de Agroalimentaria de Guernica. Luca, buenos días. Emilia y Lucas te saludan de este lado.
Hola Emilia, hola Lucas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Un gusto escucharlos y un gusto también poder estar compartiendo en esta radio hermosa.
Recién repasábamos brevemente el inicio de este proyecto, pero contanos cómo llegás vos ahí y cuántas personas forman parte hoy de la cooperativa.
Bueno, les comento un poco nuestra historia actual y también a mediano plazo, que es desde el tiempo en el que yo estoy participando, produciendo y también divulgando dentro de la cooperativa. Bueno, Yo llegué hace aproximadamente 6 años, graduado como técnico superior en producción de agroalimentos y alguna especialización en agroecología. Y bueno, nuestra historia en la actualidad está, como todas las historias de organización y de resistencia popular, atravesada por una crisis que es imposible no mirar y que es imposible no sentir. Así que nosotros tuvimos una transición en estos últimos 3 años de un caudal de trabajo de aproximadamente 50, casi 60 personas, a ser hoy, depende la jornada, depende también la actividad, unas 10 personas organizadas que siguen resistiendo, que siguen produciendo, que siguen apuntando a la producción agroecológica y que, bueno, particularmente para este primero también realizamos e hicimos nuestra toma de caña con ruda junto con una jornada de trabajo comunitario.
Buen día, Luca, ¿cómo estás? En breve te vamos a consultar sobre las demás producciones, pero estamos un poco intrigados con esto que mencionás. ¿Cómo llegan a producir caña con ruda? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué tiempo lleva?
Y mira, nosotros llegamos a producir caña con ruda, más que nada porque dentro de la agroecología y también la cultura campesina, que tiene muchísimo más tiempo incluso que el concepto de producción agroecológica, o sea, la agroecología está muy relacionada con ideas de vinculamiento con el territorio y la producción que ya son propias de nuestra línea productiva del campesinado, de nuestra identidad argentina. Entonces nosotros y nosotras, cuando empezamos a producir aproximadamente por el 2015, 2016, nuestros primeros bancales, apuntar a nuestras primeras producciones de miel, también vimos lo simbólico, la importancia de producir este trago, generar este ritual que, si bien obviamente al ser popular y ser compartido tiene una razón de encuentro, también creemos mucho en su razón simbólica, capaz incluso un poco energética. Se utiliza mucho la caña con ruda para protegerse, para cuidarse, para cuidar espacios. Entonces vimos imprescindible empezar a producirla junto con nuestros primeros pasos en el desarrollo territorial, una cuestión de habitar la tierra y a la par protegerla y protegerse a uno y una misma dentro de esa tierra. Así que así fue como arrancó. La realidad es que nuestra producción grande, este es nuestro cuarto año de producción constante, de aproximadamente entre 90, depende de los pedidos, entre 90 y 150 petacas de caña con ruda.
¿Y cómo es el proceso de la producción?
Bien, el proceso de la elaboración es, nosotros tenemos acá algo un poco polémico, pero este es el tradicional. Es la maceración en agua ardiente de la planta de ruda macho. ¿Por qué nosotros tenemos ahí algo polémico? Porque si bien hay una receta que indica que cuando maceramos agua ardiente o caña debemos hacerlo con la planta macho, que está un poco desdibujado la razón técnica científica de por qué macho y por qué no hembra. Para los y las que no sabían, la planta de ruda tiene su espécimen hembra y su espécimen macho. Son fácilmente diferenciables. En la cuestión por ahí, un poco más de la creencia popular, si se quiere, representan las energías masculina y femenina. Entonces, en esta cosa que construyó más el binarismo de cómo leemos a la naturaleza, la planta macho lo que atribuye en sus propiedades es la protección, es la disposición de la energía para el cuidado de los espacios, es la proyección hacia adelante, todas las cuestiones un poco más relacionadas con lo que nosotros podemos pensar como el varón, como la idea del hombre. Entonces, claro, nosotras y nosotros, al no encontrar un porqué más técnico de por qué hacerla con macho y no con hembra, hacemos maceraciones en primer término con la planta macho. Lleva aproximadamente de mínimo 1 mes. Es un proceso en el cual a la planta la sumergimos en una proporción de aproximadamente 1/5 del volumen, 1/4 del volumen del recipiente. Lo colocamos con planta fresca de ruda y lo rellenamos con licor de caña. Eso se entierra, también con un ritual de agradecimiento y de pedido, durante 1 mes. Después de 1 mes, eso se retira y se enfrasca en petacas. Cuando enfrascamos en petacas, nosotras elegimos colocar dentro de las petacas también ramas que ya no sean del tipo de macho, sino ramas de espécimen hembra. Esto porque, primero, que nosotros somos un espacio de producción agroecológica y la agroecología sí o sí discute, necesariamente discute los roles de los territorios, de los cuerpos y también de los varones y de las mujeres en la producción, ¿no? Entonces, el proceso sería básicamente eso, una maceración simple para quienes ya saben cómo realizar un brebaje, cómo realizar una maceración, con el añadido de enterrarlo, y que nosotros, nosotras decidimos utilizar ruda macho y ruda hembra, porque la ruda macho la relacionamos con la protección, con el combate, con la disposición de esa energía, y la ruda hembra tiene un rol más, más de autocuidado, más de acompañar el crecimiento, más de calentar el corazón, si se quiere. Entonces, creemos necesario que en nuestras tomas de rudas también vayamos rompiendo progresivamente con algunos paradigmas más instalados, ¿no? Como, bueno, el macho, la ruda macho defiende. Bueno, ¿y qué más? Entonces, ahí es donde nosotros hacemos ese proceso de maceración distinguido, ¿no?
Me gustó. Pero no quiero dejar de preguntarte en el tiempo que nos queda, ¿qué otras producciones hacen? En otro momento vamos a seguir hablando de esto, por supuesto, pero ¿qué otras producciones hacen? ¿Qué otras actividades hacen en la cooperativa que tienen que ver con producciones? Algunas me imagino que tienen que ver con la medicina ancestral también, pero hay de otro tipo.
Bueno, les poco brevemente también para sembrar esa duda de que si quieren seguirnos en red o si quieren venir a conocernos, el campo siempre está a disposición. Aparte de la elaboración de caña, que te diría es una elaboración extraordinaria, no por su carácter de complejidad, sino porque la realizamos solo una vez al año, los productivos que funcionan después en nuestro campo, con nuestras plantas, con nuestras producciones endógenas, o sea, con todo lo que sale dentro del campo, son en volumen, producción de productos medicinales, elaboramos ungüentos, tinturas, macerados de aceite, todo lo que conlleve al cuidado del cuerpo y la salud por caminos naturales, si queremos poner alguna palabra, pero sería más orgánicos, más limpios, más alejados de los químicos. Medicinales es en productos el caudal, dentro de los caudales más grandes de producción, le sigue la producción de miel. Tenemos colmenas dentro de nuestro campo, también fuera de nuestro predio por una cuestión legal tuvimos que hacer una distribución, pero bueno, producción de miel, tenemos producción de vivero, que también reforestamos todos los espacios, el campo y aledaños con producciones autóctonas, creemos mucho en producir plantas que aboguen a reconstruir el ecosistema. Después, durante toda la temporada cálida, tenemos producción de hortalizas, generamos bolsones, vendemos, medio que con la crisis y el mileísmo tuvimos que dejar de producir en el frío por las manos, no nos dio la fuerza, pero estamos produciendo durante las temporadas cálidas, y actualmente estamos también vendiendo los últimos rezagos de nuestro stock, que no es chico, pero bueno, estos últimos años no producimos eso particularmente, semillas nativas y criollas, también tenemos una casa destinada a eso. Y bueno, actualmente como una joyita para sumar ahí, estamos ampliando el productivo de avicultura, llegando a un caudal más o menos de 50 gallinas ponedoras. Dentro de todo, la idea de que hayan varios productivos con una intensidad o con un caudal productivo medio es también para hablar de la agroecología, que la agroecología se recuesta todo sobre todo. Necesitamos a la abeja para polinizar la flor crece en ese vivero, acompaña a esa planta, sirve de desarrollo para el forraje de esa gallina, y todo crea un círculo en el cual podemos asegurar que, por ejemplo, las cremas tienen cera de nuestras abejas.
Luca, ¿cómo podemos encontrarlos en las redes sociales?
Sería La Copa Guernica, guión bajo en los espacios vacíos. La Copa Guernica con guiones bajos en los espacios vacíos.
Excelente. Bueno, Luca, te agradecemos mucho este contacto y tu tiempo brindado a Bien Bonaerense. Nos vemos allá o te volvemos a contactar en otro momento para seguir hablando de estas producciones.
Buenísimo, abrazo, hermosa la radio.
Escuchábamos a Lucas Gorosito de la Cooperativa de Agroecología de Guernica. Tenemos ahora un poco más de música, vamos a escuchar Dulce Tierra de Nahuen, esta banda de músicos del interior bonaerense que se juntaron en la capital provincial para brindarnos este sonido espectacular que vamos a escuchar en esta mañana de la radio.
Ancestral.
que su fruto me dio, emblema del patio aquel donde mi infancia creció. Nunca pude esperar a que bajara el sol, ardiendo iba mi ilusión, surcando siestas de amor, dulce tierra.
Tiene su voz.
Cada distrito,
su producción.
Bien bonaerense. Hasta las 9.
Repasando la información en esta mañana de domingo.
Tenemos una jornada de capacitación para estudiantes de la licenciatura en gestión ambiental.
La Universidad Nacional de Hurlingham invitó a estudiantes de nivel secundario a realizar experiencias de trabajo académico y profesional. La formación en gestión ambiental requiere articular conocimientos teóricos con experiencias prácticas que permitan comprender los procesos ambientales desde una perspectiva integral y aplicada. Por eso, a través de actividades participativas de muestreo, monitoreo, análisis y educación ambiental, se busca fortalecer el interés por las ciencias ambientales y promover la apropiación de herramientas básicas para la comprensión y el abordaje de problemáticas socioambientales. En la jornada se logró un espacio de intercambio interactivo que inspiró a los chicos a tomar conciencia del ambiente en sus futuros estudios, proyectos y trabajos. La propuesta favorece la integración entre estudiantes universitarios y secundarios y promueve tanto la construcción colectiva de conocimientos como el reconocimiento del rol de la universidad en el territorio. Las dos primeras jornadas, se desarrollaron fuera de la universidad, mientras que la tercera transcurrió en la propia UNAU. También tenemos taller de compostaje en Ingeniero Thompson.
El área de ambiente de Tres Lomas llevó adelante una nueva propuesta de capacitación sobre compostaje que combinó una instancia virtual de formación con una visita a la unidad hortícola de Ingeniero Thompson. La actividad comenzó con un taller virtual del que participaron más de 30 personas y que estuvo a cargo de Rita Gómez, quien brindó herramientas y conocimientos sobre el proceso de compostaje, explicando el paso a paso para transformar los residuos orgánicos en abono natural para la tierra. Por la tarde, los participantes visitaron la unidad hortícola de Ingeniero Thompson, donde pudieron conocer el funcionamiento del espacio productivo, interiorizarse sobre el trabajo que se desarrolla allí y recorrer las instalaciones junto a un equipo de la unidad hortícola y el delegado de la localidad. Como cierre de la jornada, cada participante recibió un manual de compostaje y un núcleo de lombrices con el objetivo de que puedan comenzar a implementar esta práctica sustentable en sus hogares.
Hay trabajo, hay producción.
Donde hay territorio, hay identidad.
Bien bonaerense.
Hasta las 9
por Radio Provincia.
Nos vamos a Comodoro Py, ahora en el partido de Bragado. Se está preparando para una nueva edición de la fiesta del concurso de chorizo seco. La cita será el 15 y 16 de agosto y, como cada año, va a combinar gastronomía, música y tradiciones criollas. El sábado por la noche la actividad arrancará en el Club Agrario con la peña Poncho y Tradición, que reunirá a Alma Gaucha, Lucas Figini, Sotreta, Miguel del Río y Quimera Folklore. El domingo la fiesta seguirá desde la mañana con encuentro de peñas, desfile institucional y paseo criollo, además de prueba de riendas, entrevero de tropillas y espectáculos al aire libre. Ya por la tarde va a llegar uno de los momentos más esperados, el concurso del chorizo seco, acompañado por las presentaciones de Cecilia Encina, Fejumas, Terruño Folk, Los Toldos y Leo Etchemendi. Una buena excusa para hacer una escapada y disfrutar de una de las fiestas más tradicionales del noroeste bonaerense a pleno Comodoro Py, para entonces 15 y 16 de agosto.
Es la historia de un
dijo: queridos enemigos de siempre, y dejo este mundo de dolor. Nunca se olviden que el santo de la gente va hacia el mar. A Santillán abandonaron la institución, nunca más se supo de ellos, del caso no se habló más. Sin embargo, por el viejo San Telmo, en un sucio bodegón, dicen que un borracho murmuró llorando las palabras que eran del león. ¿Y cuáles eran, Manuel? El león Manuel. Llanto, dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga en el mar.
Un placer compartir las mañanas de domingo junto a ustedes. Ya estamos llegando al final de un nuevo Bien Bonaerense, Lucas.
Hoy viajamos mucho, Emi, como todos los programas. Viajamos, por ejemplo, hasta General Villegas. Dialogamos con su intendente Gilberto Alegre, quien está transcurriendo su sexto mandato al frente del Ejecutivo Comunal de este distrito, y destacó particularmente lo que fueron los festejos austeros del 140 aniversario en un contexto que describió como magro económicamente, a pesar del buen momento productivo que encuentra ese distrito que reúne todas las producciones.
También recorrimos la ciencia bonaerense. Junto a Maxi Ferreira conocimos cómo la Comisión de Investigaciones Científicas fue construyendo una red de centros de investigación que están distribuidos en distintos puntos de la provincia, que fueron generando desarrollos que llegan al territorio y mejoran la calidad de vida de los bonaerenses. Una forma de entender que la ciencia también se construye en red.
Como todos los domingos, pasó Nati Gattinoni con el panorama agroclimático y el pronóstico para los próximos días.
Además, analizamos junto al ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, el debate que se viene por la ley de tierras, la importancia de cuidar la producción nacional y las herramientas que la provincia sigue poniendo a disposición de pequeños y medianos productores. Me quedo con un concepto que remarcó el ministro que me parece clave. Estamos hablando, nosotros le mencionábamos esto de hablar de dos países distintos, estamos hablando de dos miradas distintas, estamos hablando de dos modelos distintos, ¿no? Por un lado, el que impulsa el gobierno nacional con la extranjerización de tierras, y por otro lado, el que impulsa el gobierno.